bienvenidas furgoneteros, furgoneteras, autocaravanistas y amantes del mundo camper. Estáis escuchando un nuevo programa de Los Viajes de Nautilus en Radio Viajera. ¿Estáis preparados? ¡Venga, que arrancamos!
Toca programa de anécdotas furgoneteras, porque algunos nos habéis escrito o mandado vuestros audios, os agradecemos de antemano.
Y es que, bueno, ya sabéis que intentamos que estos micrófonos que son nuestros también sean vuestros. Y nosotros estamos encantados de recibir todas vuestras anécdotas, vuestras experiencias de viaje, así que os animamos a que nos las enviéis en escrito o en audio. Comenzamos con la anécdota viajera de Marta y Borja, que pertenecen al perfil de Instagram Webbam y tienen el blog Viajar en Autocaravana con Niños, por si queréis seguirles por las redes y echar un vistacillo a su blog. Estos son unos buenos amigos de Lanzarote que ya nos han colaborado en otros programas y bueno, pues les agradecemos mucho que vuelvan a repetir. Nada, pues comenzamos con su anécdota. Estábamos en la Sierra Norte de Sevilla, en la Feria Medieval de Alanís, y teníamos que bajar ya hacia Cádiz. Conectamos el GPS y nos llevó hacia Constantina, uno de los pueblos más grandes de la zona. Al entrar en Constantina, la calle por la que nos llevaba el tontón estaba cortada por fiestas y varias señales nos mostraban el camino alternativo. Atentos a las flechas, fuimos adentrándonos en el pueblo. La gente nos iba mirando, cada vez más, y en una curva salieron varios a decirnos que pasaríamos sin problema y otros a decirnos que no, que pasaban los camiones de la cerveza. ¿Pasáis seguro? Pues yo creo que no, pues esto es muy grande, me da que no cabe. Bueno, en momentos así siempre nos damos vuelta, más vale no arriesgar, ¿no? Pero ya no había vuelta atrás, no se podía dar la vuelta, pues ala, adelante. Con más miedo que vergüenza seguimos las señales que nos llevarían a la carretera principal y de pronto se estrecha mucho, y unos balcones hacen aún más difícil el paso. La entrada a un pequeño garaje nos permitió arrimarnos a un lado y dejar pasar, pero el paso era imposible, y volver también. Solución. Llamamos a la policía, que tuvo que parar y vaciar buena parte de aquella calle que atravesaba el pueblo, y nos guió, al principio marcha atrás, escoltándonos hasta la salida del pueblo. Ahí íbamos nosotros, siguiendo a la poli con las luces dadas, y por supuesto, vimos a los que discutían si cabíamos o no. Si hubo apuestas, pues no lo sé. Fue un momentazo, lo grabamos, claro. ¿Os imagináis? Nuestro peque, bueno, le pareció una aventura total. Como disculpa diremos que la policía nos dijo que unos chicos, con la alegría de las fiestas, habían quitado una señal en la que se prohibía el paso a vehículos grandes y no habíamos sido los primeros en liar la parda. En fin, que de estas, seguro que mucha gente ha tenido, ¿verdad?
Pues sí, yo creo que todos hemos tenido alguna de estas. El tontón siempre nos mete por algunos sitios que bueno. Aunque bueno, creo que con escolta de policía pocos habrán tenido.
Desde luego no.
Bye. ahora vamos con Marta y Javi de Rumbo Zen. Les podéis seguir en Instagram. Están dando la vuelta al mundo, además con un proyecto solidario. Y bueno, nos han dejado un montón de anécdotas de su viaje.
Vamos a escucharles.
Hola, yo soy Marta.
Y yo soy Javi y juntos somos
Rumbo Zen.
Bueno, pues vamos a contaros alguna cosita que nos haya pasado en este viaje, que os recordamos o os informamos que hace 5 meses salimos de casa, de Barcelona, para dar la vuelta al mundo en nuestra furgoneta, una Volkswagen T4 California del año 2002. Y ahora estamos en Irán, en la ciudad de Yazd, grabando este audio. Así que, bueno, a ver qué se nos ha ocurrido. Tirando de memoria, lo que nos pasó más recientemente fue en la ciudad de Isfahán,
sí,
en Irán, que, bueno, Marta, ¿cómo fue?
Bueno, fue gracioso y al final, bueno, os cuento desde el principio.
Cuéntame.
Estábamos paseando por una zona jardinada que teníamos la furgo aparcada allí y, bueno, vemos de lejos a un grupo de abuelos, mujeres y hombres, y estaban haciendo unos juegos así típicos, como para nosotros sería pues una cosa como la petanca o algo así, un circuito.
Mezcla entre bolos y petanca, ¿no?
Sí.
Que lanzaban con unos palos, una mezcla.
Sí, habían diferentes juegos y habían estaban repartidos en grupos. Total, que desde lejos lo queríamos mirar, pero así disimuladamente, para que tampoco ellos nos vieran, pero nada, nos ven enseguida, y entonces dice, venir, nos empiezan a hacer gestos, ¿no? Evidentemente, pues no te entienden mucho, y bueno, nos hacen gestos, que nos acerquemos, tal, y nos hacen empezar a jugar, a tirar la bola aquí, tal, bueno, todo muy animado, nosotros cada vez estamos más arriba, porque estamos riéndonos mucho, todos nos preguntan de dónde somos, bueno, tienen mucho interés.
Sí, que en nada, en cuestión de segundo nos hemos rodeados.
Sí.
De un grupo, yo qué sé, de 30, 40, no ancianos, pero gente mayorcita,
sí,
animándonos a tirar la pelota, a saltar, a la pata coja, y claro, y venga palmas y aplausos, súper motivados, y bueno, en estas que nos empiezan a pedir fotos y venga a hacer fotografías con ellos, y una mujer nos dice, ¡oh! ¡Sois españoles! ¡Bailar! No se deben pensar que en España, por todo el día, ¿no? Pues cachondeo, baile. Y bueno, pues nos pide que bailemos. Y nosotros, pues nos miramos así, rollo, ¿qué hacemos? Total, que cojo a Marta por las manos y nos ponemos a bailar nada, así un poco de salsa, un par de giros. Pero nada, pero muy...
Nada, una cosa muy sutil, o sea, un poco así de con los pies y dos giros.
Dos menos con las manos, pero muy poco, el mínimo contacto, a la que todos de la risa se quedan parados como si estuvieran viendo algo súper extraño y se empiezan a escuchar un silbato de fondo pitando pipi, una señora tocando el silbato para que paremos de hacer eso, y nos viene un hombre y me dice al oído, no, problem, big problem, que era un gran problema eso, que paráramos de bailar, o sea, total, que ¿qué pasó? Bueno, pues que, claro.
Era bastante, a ver, pensado así ahora, no explicado así, dice, es muy lógico,
¿no?
¿No?
¿Qué pasa?
Y bueno, y en Irán, un país pues como Irán, pues claro, para nosotros es muy habitual, ¿no? Que uno
pues
se pueda
dictadura,
coger...
Es una dictadura religiosa, ¿no? No se puede bailar en la calle.
Claro, ni estar así en contacto.
Ni puedes coger a la mujer de la mano en la calle. No puede haber contacto en la calle, ni bailar, ni festejar. Entonces, claro, ver... O sea, nosotros decimos todo lo que no se puede hacer en 0,1 segundo.
Sin pensar.
La cogí de la mano, le pegué dos meneos, bailamos que no se puede. Entonces, claro, eso está prohibido. Aquí, si lo hace un iraní, eso es cárcel. O sea que... entre risa, jiji, jaja, pero bueno, ya nos fuimos de allí corriendo, digo,
sí,
así vamos a acabar, va a llamar la señora.
Sí, salimos para allí, nada, poniendo buena cara y tal,
ah,
pero
vale,
un poco corriendo por aquello de decir, bueno, a ver que ninguno se haya molestado ahora y esto
no,
se complique.
No, no, que te puedes ver en un lío.
Así que nada,
de forma más tonta.
Sí, así que nada, anécdota así de...
curiosa.
En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay,
chicos, pero ¿cómo se os ocurre que os ponéis a bailar agarraditos allí en Irán como si estuvierais en Cuba? Bueno, yo creo que los ancianos seguro que se estarían muriendo de envidia, ¿no? De la libertad con la que y la naturalidad con la que estabais llevando el asunto, pero claro, pues eso. Pues que ya sabes que allí donde fueres, haz lo que vieres.
Se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas.
En Grecia, en la parte del norte, bueno, entramos por ahí de Macedonia, y había en esa zona muchos carteles de que por ahí habían osos, pero bueno.
Pero un montón de carteles.
Yo estaba como un poco obsesionada con que íbamos a ver algún oso, y tenía ganas en realidad de ver algún oso. Y yo qué sé, eso ya se me quedó como en la cabeza metido. Y una noche durmiendo al lado de una iglesia. Que,
en un lago.
Que, sí, una zona así como un monasterio, que en principio pues una zona tranquila, ¿no? Entre el lago y el monasterio.
Pero era una zona muy montañosa, que para llegar a ese monasterio hemos visto un montón de indicaciones de peligros, peligro oso.
Sí, sí, sí. Pues nada, nos fuimos a dormir y cuando ya nos vamos a meter a la cama, pues se empieza a escuchar un grupo así de jóvenes jaleo.
Bueno, empiezan a llegar coches.
Sí.
4 o 5 coches. Y eso, y empezar a poner la música.
Sí, ahí empieza a haber mucho jaleo. Música, tal, fiesta, y dices, ¡buah, madre mía! Dice, bueno.
Hoy no dormimos.
Sí, si dura un ratito, vale, pero si se larga mucho, pues no duermes. Bueno, se hicieron como 1:30, 2 de la mañana.
Sí.
Y
un cachondeo.
Y un cachondeo.
Una, bueno. Sobre todo una que se reía de forma contagiosa, pero claro, nosotros queríamos dormir, estábamos reventados.
Claro.
Pero una risa, un cachondeo, una fiesta. Pero estábamos en una zona muy montañosa, que no se veía nada, y claro, arrancar la furgo para buscar otro sitio era como que no, valía más la pena quedarse allí
a esperar
que se cansaran que arrancar en medio de la nada, en la montaña. O sea, si hubiese otro destino, pues sí, pero ahí en medio de la montaña, pues no era la mejor opción. Así que nos quedamos allí y venga, risa, no paraban, jaja, jiji, la música de los coches a tope, hasta que de repente la risa... o sea, de repente hay un silencio y se cambia la risa por gritos de pánico, rollo ¡guau! ¡Oh! ¡Ah! Y empiezan a gritar, pero o sea, gritos pero de terror, de pánico, y vemos como se suben corriendo, se escucha como corren, un coche sale, ¡buah! Sale un coche,
sí,
sale otro.
Escuchábamos todo esto y nosotros, como teníamos la parte del techo de arriba subido, que es como el de lona, la parte de arriba como si fuera tienda de campaña, mirábamos. Y entonces vimos, ya aparte del ruido y de los gritos, es que vimos cómo se subían a los coches corriendo.
Y huían todos. Eran 4 o 5 coches, los huyeron todos.
Y claro, era como si lo tradujeras al español, era como un corre, 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 vámonos de aquí ya. Total, que se suben al coche corriendo, 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 diferentes coches, pasan por delante de la furgo, se van en la otra dirección, y el último coche para, vuelca un contenedor como para cortar el paso.
Y se van.
Y se sube corriendo y se van.
No, y nosotros, rollo, ostras, ¿qué ha pasado? Si se ha hecho a alguien daño, borracho, se ha hecho un corte, se ha hecho algo, no, algo así, una herida, ¿para qué tira el contenedor? ¿A quién le corta el paso? Luego, si es un oso...
Tampoco le va a servir el cortarle paso.
No sirve mucho el contenedor.
La cosa es que...
Pero la cosa era que estábamos tan cansados que nos daba igual el monstruo que hubieran visto o el peligro que hubieran visto. Decidimos, mira, ¿sabes qué? Nos miramos, ¿sabes qué? Si viene el oso, que venga.
Pero es que lo mejor
yo tengo sueño. Si viene el oso, que venga. Mira, como mucho, vamos a bajar el techo, porque nuestra furgo es una California, ¿no? De estas que tienen el techo así, tipo Magdalena, ¿no? Que se levanta, y caso este techo, como decía Marta, techo de lona. Digo, mira, como mucho vamos a bajar el techo, para no ser tan fácil al oso.
Pero no sé por qué nos entró la obsesión de que iba a ser un oso. Yo estaba obsesionada de que era un oso.
Pero bueno.
Y nos vamos a dormir pensando que era un oso.
Y nos quedamos así. Y ahí, al momento nos quedamos dormidos, y claro, a los días lo piensas y dices, con frialdad, dices, pero ¿cómo se nos ocurre? Si 5 coches con no sé cuántas personas
se han ido,
huyeron del lugar, ¿cómo nos quedamos allí sin saber qué estaba pasando? Si había un oso, si había algún peligro, ¿cómo nos quedamos allí? O sea, para que vean lo que hace el sueño, estábamos tan a gusto dentro de nuestra pequeña furgoneta, de nuestra pequeña casita.
Al final, dentro de la furgo, cuando te metes a dormir, cierras todo, que ya no ves nada, que pones todas las cortinas, tienes la sensación de que estás dentro de tu casa. Entonces, es como si estuvieras en tu piso, en tu casa de siempre, y en ese momento...
Te da igual
pues
todo.
Bueno, escuchas eso tal, pero
no te da igual.
Te puede el sueño y dices, bueno, pues bueno, no sé qué había.
Esto, mira, ahora me viene a la cabeza, esto del oso, bueno, el oso no sabemos lo que era, ¿vale? Ahí quedó y no hay explicación, no sabemos qué pasó. Nosotros nos quedamos durmiendo y no hubo problema. Pero esto, ahora me viene a la cabeza, para que veas hasta qué punto nosotros en la furgoneta estamos tan tranquilos, que estábamos ya en Turquía, en Usisar, un pueblecito cerca de la Capadoquia, y eso sí que fue real. Estábamos dentro y bueno, se nos hizo muy tarde y nos quedamos a dormir en el pueblo, que nunca nos gusta dormir, ¿no?, en un pueblo en medio y tal, porque hay mucho jaleo normalmente. Pero bueno, ese día estábamos cansados, era de noche y preferimos hacer noche allí, en un parking. Total que, pues, a las 4 o 5 de la mañana se para un coche y se paran a hablar, ¿no?, dos hombres. Al momento llega otro coche y se empieza a escuchar jaleo. Entonces ya, hostia, ya nos despertamos, hostia, ¿qué pasa? Corremos un poquito la cortinita, que tenemos que estar extintados y no se ve nada, pues corremos un poquito la cortinita y vemos, hostia, ve un todoterreno con cuatro hombres y otros dos en un coche, y vemos que están ahí, empiezan a discutir, se empiezan a zarandear, se empiezan a empujar, como que querían coger a uno como para llevárselo en el todoterreno, meterlo así de forma no obligada, ¿no?, a la fuerza. El otro se resistía, empiezan a forcejear cada vez más, uno empieza a gritar, y de repente uno de ellos saca algo que no puede ver, sería o una navaja o no sé si era un arma, pero saca algo, a lo que el otro se aparta corriendo y empieza a pedir como, no, por favor, no, 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 no. O sea, como pidiendo clemencia de que no le disparara o no le clavara el cuchillo. O sea, algo sacó, pero yo en ese momento ya me tiré para el suelo y eso se me ocurrió decirle a Marta, que se tiraba conmigo al suelo, y me decía, ¿qué pasa? Y digo, no lo sé. O sea, no sabía si había una pistola o había un cuchillo, pero había un hombre pidiendo clemencia al otro para que no le matara o no le hiciera daño. Y fueron momentos de tensión, Marta y yo en el suelo de la furgo tirados, y se escuchaba cómo forcejeaban y cómo habían gritos, y la cosa iba a más. Yo no sabía qué hacer, ya tenía las llaves de la furgo en la mano para, digo, si nos descubren y estamos viendo algo que no teníamos que estar viendo, a ver si me da tiempo a arrancar y salir de aquí. Pero en ese momento, mientras no nos descubrieran, era mejor quedarse sin hacer ruido y no moverse. Total, que hubo un poco de forcejeo, el coche arrancó, el coche de los malos, entiendo, ¿no?, el coche que sí que llevara a los otros, el coche de los malos arrancó, los otros se quedaron allí súper acojonados, al momento el otro coche volvió, y luego estos se fueron también, los del coche, los que habían llegado al principio, que eran dos, también se fueron, y ya pues nos quedamos allí diciendo, bueno, pues a dormir, pero que luego lo piensas y dices, hostia, si era un arma, porque en Turquía, bueno, más de uno lleva arma, que es muy segura, hemos estado allí, lo recomendamos 100%.
Y que ahora parece que estamos contando cosas.
No, que no es peligrosa, no, aunque contemos esto, que a lo mejor sacó de la mano...
Sí, que realmente...
Yo qué sé, no sería nada, o no sé, no lo vi.
De,
o sea,
noche, y...
De noche todo te asusta más.
Y bueno, y sin conocer el sitio, pues todo se acentúa más, pero vamos, que
acabamos en el suelo...
Que llevamos casi 5 meses y no nos ha pasado nada, no. O sea, que todos los pueblos que hemos ido pasando... son seguros y, vamos, que es una cosa muy puntual y que tampoco tienes la seguridad del todo de lo que está pasando. Es más, pues eso, que de golpe sucede eso de noche y es como si estuvieras en una película.
Y entre que estás dormido y no ves bien, estás mirando por un dedillo de la cortina para que no te descubran, no ves en realidad lo que está pasando y a veces te imaginas más y luego es nada, ¿no? Pero bueno. Stick around and tell us all the tale. Well, he fell in love with a Gun Street girl, and now he's dancing in the Birmingham jail. Dancing in the Birmingham jail. He took $100 off a slaughterhouse Joe, bought a brand new Michigan 20 gauge. Got all liquored up on that roadhouse corn. Rudolph in the hood of a yellow Corvette. A hole in the hood of a yellow Corvette. He La última es muy tétrica, da hasta miedo, da más rollo. Sí. Si escucha eso, la gente no va a querer viajar, y al menos a Turquía. Nada, se nos ha ido un poquito de la risa, se nos ha ido un poquito la anécdota al más rollo,
se
así
nos
que
desviado,
se nos ha desviado el tema. Así que Marta decía, pero si era mejor la del desierto, pues sí, es verdad, la del desierto es más divertida. Vamos a explicarla.
Pues nada, de Irán hemos visto dos zonas de desierto y la primera que fuimos era el desierto de Maranjab, que es un desierto así más pequeñito y que en principio pues que se puedes ir con tu vehículo. Hay diferentes caminos para acceder, bueno, no me enrollo. Fuimos por uno que no se pasaba por ningún control, que no teníamos que pagar e ir con guía ni nada. Preferíamos ir a nuestro aire porque, bueno, habíamos leído otros viajeros que lo habían hecho así. Y nada, empezamos por un camino pues muy, bueno, muy pedreado, tal.
Sí, mucho bache, mucha piedra.
Sí, muy pedreado, tal. Pero bueno, que se podía ir bien. A 20 por hora, pues
y menos,
íbamos bien.
A 20 o 10.
Eran 40 kilómetros.
40 kilómetros a 10, 15 como mucho.
A las dunas. Y además, este desierto se nos estaba resistiendo porque el día de antes ya habíamos intentado llegar y el GPS nos había enviado a la otra punta.
A otro pueblo.
Total, que el segundo día es ahí a donde voy, empezamos otra vez la búsqueda del desierto y ya vemos que estamos en el camino que nos lleva a las dunas, un camino larguísimo y un poco cansado de tanto bache.
40 kilómetros a 10 por hora entre piedras, bache, brechas,
sí.
Era agotador.
Un poco sí, un poco largo. Así que nada, cuando ya nos quedaban 7 kilómetros y medio, no llegaba a 10 kilómetros,
para
llegar a las supuestas dunas que ya llevábamos dos o tres días intentando ver ya con muchas ganas, íbamos bastante atentos al terreno porque, bueno, había bastante arena y tal, y de golpe digo yo, venga, va, que va a valer la pena los 40 kilómetros estos por este camino malo, que va a valer
venga,
la pena.
Que solo quedan 7.
Cuando veamos las dunas va a ser súper guay.
Y bueno, nada.
¡Pam! De golpe, ¿qué pasó?
Fugo parada. O sea, no nos dimos cuenta y nos comimos un banco de arena tremendo. O sea, es que mira que iba pendiente porque iba el terreno cambiaba continuamente de piedra a bache a un poco de arena, gravilla, pero es que ahí no cambió nada y de repente el suelo de estar un poco compacto fuera arena fina y se quedó la furgo clavada.
Sí, que estábamos como metidos en la playa, o sea.
Clava, que mira, que tuvimos que cocinar así, que ahora lo explicaremos, y la sartén tenemos que aguantarla porque se iba hacia abajo de la inclinación, estaba el morro hundido.
Pues nada, vemos que estamos ahí atascados y, bueno, al principio un poco de broma y dices, va, esto en media hora está fuera, ya está, un poco de broma.
Nada, si son 10 metros.
Nada, si es un momento, esto...
10 metros...
Salimos un poquito para... que la idea era salir hacia atrás, que había menos tramo, porque hacia adelante aún había más arena y iba a ser más complicado. Pues nada, bajamos, yo me puse a hacer incluso un poco de fotos, a grabar, va, esto es divertido, va, mira, así tenemos grabado esto que ha pasado, ¿no? Pues nada, intentamos sacar la furgo un par de veces.
5 horas en el desierto sacando arena con los platos de la cocina.
Sí, sí, sí.
5 horas en el desierto. No pasó ni un alma. Mira que hemos visto camellos por allí. No pasó ni un camello.
Ni el camello vino a ayudar.
No pasó nadie.
Sí.
Pasaban por lo lejos una carretera que era la buena.
Que era la buena, que nosotros no cogimos.
La que no cogimos, la que había que ir con guía. Se veía a lo lejos, hacíamos señas, luces, pitábamos.
Estuvimos gritando.
Con un espejo así, a lo peliculero, con un espejo dando reflejo y nadie.
Yo
vino.
Gritando con pañuelo de estos que llevo en la cabeza, así haciendo señas. Digo, nos tienen que ver, ya nos han visto, este nos ha visto.
Y nada, pues
nada.
5 horas literales sacando arena, la furgo hundida.
5 horas sacando arena con las manos y con los platos que nos hacían un poco de pala, porque no llevábamos
pala.
Nada más. Así que, bueno.
Bueno, después de 5 horas tanto excavar, llegamos a la parte dura. O sea, excavamos como, sin exagerar, 2 palmos hacia abajo.
Sí.
Sacamos no sé cuántos kilos de arena y llegamos a la parte ya dura de esa carretera. Y después de 5 horas conseguimos, con gran esfuerzo, sacarla. Y bueno, a ver, que estuvo súper guay, moló, porque luego el momento de euforia de ¡buah!
Sí, conseguí sacarla los dos solos.
Los dos solos, con nuestras manos.
Nadie nos ayudó. Y lo mejor de todo, que después de que llevábamos todo el día diciendo, en cuanto salgamos de aquí, nos volvemos al pueblo de Kashan y ahí dormimos y hasta luego el desierto, ya no quiero ver las dunas. Pues cuando conseguimos sacar toda la arena, nos quedamos así...
Y, ay, yo no me voy de aquí.
Y de Javi, ¿sabes qué? Que ahora ya no nos vamos. Vamos a dormir aquí y mañana vamos a las dunas.
Y eso hicimos, dormimos en medio del desierto con la furgo, que fue súper bonito.
Sí.
Y a la mañana siguiente vimos salir el sol. Bueno, esa noche vimos la luna como ningún día la habíamos visto, una luna naranja enorme,
sí,
preciosa.
Y luna llena, sí.
Llena, que iluminaba, hacía una sombra, la luna hacía una sombra en el desierto. Bestia, pues ahí estuvimos durmiendo y a la mañana siguiente vimos la salida del sol. Llegamos a las dunas y fue precioso, sí. Pero bueno.
No habíamos tenido suficiente, que acabamos recorriendo los 10 kilómetros que nos quedaban, bueno, los 7, vimos las dunas y nos volvimos por el mismo camino.
Victoriosos.
He venido al desierto para irme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar, que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Ahora sí, he venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca mereciste.
En resumen, que eso es lo que podemos contar más cosas, pero bueno, esto es lo que nos viene a la cabeza, perdón. Y nada, que nos despedimos. Somos, como hemos dicho, Marta y Javi de Rumbo Zen. Seguirnos en Instagram. Estamos haciendo una campaña, un proyecto solidario para un hospital de niños contra el cáncer infantil. Seguirnos en Rumbo Zen en Instagram. Y nada, espero que os haya gustado nuestras historias y que no os hayamos aburrido muchísimo.
Eso, saludos. Esperamos que os haya gustado. Saludos.
Muchos saludos.
He venido yo corriendo y olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto para quemar.
Bueno, Marta, Javi, vaya aventuras. Muchas gracias por compartirlas con nosotros y os deseamos que sigáis vuestro viaje viento en popa y que os salga todo fenomenal.
Mil gracias, Marta y Javi. Bueno, ya sabéis que ellos son Rumbo Zen. Estos chicos están dando la vuelta al mundo en su furgoneta Greta y además se han sumado a un proyecto solidario que podéis encontrar bajo el hashtag Para los Valientes, y que es una campaña dirigida y creada por el Hospital San Joan de Déu de Barcelona, y bueno, pues destinada a construir el Pediatric Cancer Center, que bueno, es un oncológico que atenderá a la demanda infantil para curar esta gran enfermedad. Así que toda una causa, muchísima suerte y mil gracias por haber colaborado.
A través de su página web rumbozen.com podéis también hacer un donativo que irá destinado a esta campaña para los valientes.
Nos despedimos con unas anécdotas que nos manda Iker de Donostia bajo el perfil de Instagram Capturando Horizontes, que nos trasladan nada más y nada menos que a la India. Esta anécdota me ocurrió en el templo del dios Sol en Galta, a 2,5 kilómetros de Jaipur. Allí hay que subir unos 200 metros por un camino empedrado, rodeado de vacas, monos y cabras. No es un templo extraordinario, pero se tienen unas vistas panorámicas de todo Jaipur. Allí me encontré con gente acampada, que cuando pasé a su lado me enseñaron una cobra. De momento decido seguir hacia arriba y al bajar me paro a mitad de camino con las personas acampadas en la cuesta. Me enseñan la flauta y sacan la cobra del cesto como en las películas. Mientras toca la flauta y la cobra se yergue, su compañero me explica que no tiene dientes ni veneno y para demostrarlo pasa la mano por la boca de la amenazante cobra. Me invita a tocarla mientras le agarra la boca y yo, la verdad, es que no me puedo resistir. Es una piel áspera en la parte hinchada de la cabeza, pero muy suave en el resto del cuerpo. Me gusta el tacto. Voy cogiendo confianza con la cobra y me agacho a sacar una foto al flautista con la cobra. ¡Y zas! La cobra se me lanza hacia la cámara, dándome un susto de muerte. Ellos se parten de risa al ver mi cara de susto, pero es inevitable el acto reflejo de echarse hacia atrás y cambiar el rictus. El corazón se me ha puesto a 200 en medio segundo y el bufido que ha dado la cobra al atacar no ha ayudado a calmarme. Al final, termino sacándome foto con ellos y la verdad, les agradezco la experiencia porque será algo que no olvidaré jamás. Bueno, ya veis que con estas palabras nos cuenta Iker su experiencia con las cobras y bueno, pues nosotros también hemos tenido alguna que otra, algún que otro flirteo con serpientes, porque a Marco le picó una en Costa Rica por no llevar el calzado adecuado en mitad de la selva. Y bueno,
sí, la verdad es que no, en el momento no me di cuenta, noté algo así, pensaba que me había dado con una rama. Y fue a la noche que vi los dos puntitos de los colmillos. Y bueno, como sí, puntitos, la verdad es que ya habían pasado muchas horas y seguía vivo, así que sí, dije, bueno, aquí ya.
Seguías vivo, pero fue un buen mordisco, ¿eh? Le mordió, pero bien. Sí. Y bueno, y otra de las, quizás, los contactos que hemos tenido nosotros con las serpientes han sido con las famosas serpientes de los encantadores de la plaza Gemma Alfana de Marrakech. Que todo el mundo sabe que hay que tener cuidado, más que con las serpientes, con los encantadores de serpientes, porque aquellos no nos mordieron de milagro. Y seguidamente os contamos la segunda anécdota que nos envía Iker.
Esta otra me ocurrió en Varanasi. Estando paseando por sus chats, en un momento dado, una lejana voz parece pronunciar mi nombre. Me doy la vuelta y no veo a nadie, pero aún así sigue llamándome. Es bastante raro oír en la India profunda a alguien gritando ¡Iker!
¡Iker!
Alzo la cabeza y a unos 10 metros de altura encuentro el origen de las llamadas. Son Yulena y Unai, una pareja de Lekeitio que conocí el año pasado en Guatemala. ¡Hay que joderse! A veces el mundo es muy pequeño y esta vez ha quedado demostrado. Vivir tan cerca unos de otros y no vernos en toda la vida para que en dos veranos seguidos los conozca en otro continente, América, y al año siguiente coincidamos y me vean entre tanta gente en Asia. Cosas del viajar.
Jo, que sí. Cosas del viajar, Iker. Y mira que encontrarte con unos de Lekeitio allí en América, pues sí, la verdad es que un poco de mérito sí que tiene, ¿eh? Bueno, estas cosas son las cosas encantadoras que nos dejan los viajes, ¿no? Este tipo de anécdotas, la verdad es que son graciosas. Aunque sí, suele ocurrir que no nos vemos nunca en la vida y luego de repente nos vamos hasta la otra punta del mundo y nos encontramos con nuestro vecino, por ejemplo.
Y con estas anécdotas de Iker, acabamos el programa. Esperamos que hayáis pasado un rato entretenido y la semana que viene volvemos.
Bueno, ya sabéis que estamos siempre abiertos y nos encanta recibir, pues bueno, vuestras experiencias, vuestras anécdotas, vuestras consultas para los viajes. Así que dejamos este canal abierto. Podéis mandar lo que os apetezca compartir con nosotros a losviajesdenautilus@radioviajera.com. Estamos en pleno otoño y la verdad es que está siendo muy interesante a nivel de viajes, así que si queréis seguir nuestra pista y saber por dónde estamos viajando, podéis encontrarnos en las redes, en Facebook, Instagram y Twitter. Hasta la semana que viene, os esperamos en los viajes de Nautilus. Que sigáis viajando en libertad.